Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Campana, él es el subdirector de Radio Nacional, ya estuvo hablando con nosotros un par de veces acá en Agenda Nacional y le doy la bienvenida. Hola Gustavo, ¿cómo está? Bienvenido a Agenda Nacional, acá Santo Tomé Corrientes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día y gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo están?
Bueno, todo bien. Acá un poquito pasado por agua, pero bien. Bueno, novedades de qué se viene para esta semana, ¿no? Con un dólar blue descontrolado, con un presidente de la nación que anunció que no va a participar en las próximas elecciones y esperando la palabra de Cristina el jueves, ¿no?
Sí, siguiendo después con una agenda que aparentemente tendría otros capítulos como el 20 de junio y el 25 de mayo, y se está hablando del 13 de mayo. Ajá. En la provincia de La Rioja. Por lo tanto, se van agregando capítulos, estaciones a eso que será el sí o el no a Cristina Fernández de Kirchner como candidata para volver a la casa de gobierno. Uh-huh. Por lo tanto, cuando la agenda empieza a engrosarse, y la verdad es que uno puede armar una hipótesis de candidatura, si no, el asunto se podría definir de otra manera y podés achicar perfectamente ese margen que va generando que el sueño sea cada vez más grande para un sector de la militancia del Frente de Todos. Punto uno, dos, te escuchaba y obviamente sin ganas de corregirte, porque no es por ahí. Todos sabemos lo que decimos cuando planteamos que el dólar se dispara o cosas por el estilo, ¿no? Voy a una verdad de perogrullo, casi absurda, pero bueno, siempre da una mano. El dólar no tiene piernas, no corre, no se mueve por sí mismo. El dólar es, claro, sobre todo el blue, es una construcción, y esa construcción es económica, pero es una piña en la mandíbula política. Se utiliza como factor desequilibrante, sí, para moverle el piso a la política. ¿Qué es el dólar ilegal? Bueno, es una construcción que pueden hacer cuatro o cinco tipos en una mesa cerca de las 3 de la tarde. Nadie sabe en qué volumen se negoció, nadie sabe cuánto fue la oferta, cuánto fue la demanda, pero los tipos tiran una cifra que es casi religiosa, nadie puede ni eludirla ni discutirla. Sin embargo, no tiene base científica, no hay forma de saber cómo se obtiene ese número. Sin embargo, claro, a través de los medios de comunicación, con un poder de fuego casi ilimitado, se instala esa cifra que siempre es la necesaria para que duela. Nunca,
claro, no,
nunca va para atrás, claro, siempre es la necesaria para que duela.
Yo te lo planteo porque nos guste o no nos guste, está en todos lados, están todos los medios de comunicación, están todos los diarios.
Seguro, la idea es ver cómo juntos algún día cambiamos el verbo. Uh-huh. Porque el dólar no se disparó, al claro, dólar lo llevaron.
Claro.
¿Quién? Los cuatro tipos que manejan desde el punto de vista económico una resolución política, que es que el dólar cueste eso. El día que a mí me digan el volumen negociado fue tanto, la oferta fue tanto, la demanda fue tanto,
claro,
ahí vamos a poder darle entidad. Pero en el mientras tanto, es una locura, es una timba. En el marco de esa libertad para negociar lo ilegal, tiene el precio que se le cante a quien sea.
Claro.
Y siempre recuerdo, porque fue la devaluación de 2014 por la que tuvo que pasar Axel como ministro de Cristina, y les pido que vayan al archivo, no es tan complejo, como en ese verano un día se levantó Aranguren y consultó a 8 bancos cuánto estaba el dólar, le dijeron 7,30 y él dijo: quiero comprar 2 millones de dólares, pero a 8,70. La gran pregunta es, pero escúcheme,
claro,
¿desde cuándo usted quiere perder plata? ¿Desde cuándo Shell, porque en realidad era una compra que él hacía en nombre de Shell. ¿Desde cuándo Shell quiere perder plata? Bueno, lo que estaba haciendo Aranguren con la anuencia de 8 bancos es generar una devaluación.
Claro.
Mira qué simple que es. y lo hizo sin la necesidad del mercado ilegal. Lo hizo, sí, con una maniobra absolutamente ilegítima, avalada por 8 bancos, que era casi a 2 pesos más de lo que costaba el dólar ese día, comprar 2 millones de dólares. Algo que, de movida, cualquier fiscal puede tomar de oficio para preguntarle a ese señor, ¿por qué usted tuvo ganas de perder 2 millones de dólares?
Claro.
Y alguien va a tener que explicarlo. ¿Por qué la empresa, y ahí ya nos metemos en algo mucho más importante, porque este no es un nombre y apellido, es una empresa, y si querés, más complejo el asunto, anglo-holandesa. ¿Por qué una empresa tiene ganas de desestabilizar el mercado? Y que no te pueden dar explicaciones. Obviamente, también te recuerdo que en 2016, por la justicia macrista, quedó absuelto, tanto él como los bancos.
Sí, sí, sí.
Pero se armó una causa para preguntarle, cuénteme por qué. Bueno, así operan.
Claro.
Entonces, lo que tenemos que hacer es quitarle, ¿cómo sería?, la candidez a cómo trepa algo que, insisto, no tiene piernas, no puede correr. Lo llevan de la mano especuladores que, desde una cifra económica, desde un dato económico, golpean fuerte en lo político.
Claro, por supuesto. Clarísimo. Le cambio de tema. ¿Esperás alguna definición por parte de Cristina el próximo jueves? O sea, a lo que voy es simple, ¿no? ¿Voy a ser candidata? ¿No voy a ser candidata? Quiero ir con él. Les presento a este que va a ser mi candidato. ¿Esperás ya una definición de una vez por todas, por decirlo de alguna manera?
Mira, hasta ayer, cuando la agenda no estaba tan grande, por ahí me parecía, yo creo que es lo adecuado, porque esa certeza terminaría con un montón de incertidumbres. Ahora, los tiempos políticos los pone Cristina, y esto de hablar el jueves, después hablar el 13 en La Rioja, después hablar el 25 en función de los 20 años de la asunción de Néstor, después de hablar el 20 de junio, que es una fecha que ella, por su relación a la distancia con Manuel Belgrano, quiere mucho, es en cualquiera de esas habrá una definición. Sí. Lo que no creo es que no haya definiciones. Sí va a haber una posición, y por otra parte, esta es una hipótesis personal nomás, no creo que toda esta agenda se arme para nada.
Claro.
Creo que se arma como empezar a transitar ese camino donde la militancia, por encima de muchos dirigentes, empiezan a decirle sí, se preparará desde el punto de vista político el escenario, que empezó a armarse con la mesa de Ensenada, que se hizo fuerte el sábado en Ferro, y que será, bueno, un estallido, creo yo, el jueves en La Plata, sí, y de la misma manera el 13 en La Rioja, y de la misma manera el 25 donde sea, se hablaba del 9 de julio, y el 20 también, donde sea, no se habló de ningún escenario.
Claro.
Pero me parece que no se arma esa agenda si el porqué que está detrás no es una candidatura.
¿Qué pensás de la renuncia de Alberto a jugar el próximo mes de octubre? ¿Cómo repercute esto en el oficialismo y en la oposición también?
Bueno, él entrega... A ver, la oposición es es oportunista, por lo tanto, lo que le tires lo va a tomar y lo va a reconvertir y lo va a utilizar a su favor. A ver, para ir a ejemplos concretos, si la Argentina en pandemia no hubiera dispuesto cuarentena, en lugar de ser anti-cuarentena, hubieran sido los hinchas número uno de la cuarentena.
Claro.
Si el gobierno nacional no hubiera dispuesto andar con barbijo por la calle, no hubieran quemado barbijo, hubieran sido los hinchas número uno la utilización de barbijo, y así sucesivamente. Si la Argentina no hubiese traído vacunas, hubieran sido los adoradores de la vacuna, no te quepa ninguna duda, porque actúan por default en función de mostrar allí un costado distinto, y en eso la verdad que no tiene ningún problema, no tiene ningún empacho en pedirle 54 mil millones de dólares al fondo y ahora ir a pedirle al fondo que asfixie al gobierno y que no le dé una moneda.
Ajá.
Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si Alberto no decía nada, el problema era que no decía nada, cuando lo dijo el problema fue que lo dijo, y así sucesivamente. Hacia adentro me parece que ordena, cualquier certeza ordena. Cuando no hay certeza es complejo, se abre un espacio, una zona liberada para rumores, hipótesis. Bueno, ya tenemos un dato cierto, un dato seguro. Por eso es que me parece que ahora, para tranquilizar un montón de cosas, las otras certezas también tienen que empezar a aparecer lo antes posible. Y creo que solamente una unidad, aunque sea una unidad formal, que pueda esperar a una unidad estructural, se haga antes de las elecciones, porque solamente el triunfo puede posibilitar esa unidad estructural. Por lo tanto, acá hay que ir ganando tiempos y etapas.
Ajá.
La urgencia va comiendo a lo más importante y a la solución de fondo. La urgencia es eso, una elección a la vuelta de la esquina, con una derecha desembozada que promete terminar con los derechos en la República Argentina y entrar en una zona de turbulencia pre-peronismo, ¿no? Casi como anterior al Estatuto del Peón de Campo, más o menos.
Sí.
Con un Milei que hasta te quiere sacar la educación pública.
Ajá.
Así que es atrás de Roca.
Claro.
Lo tenés a Milei, ¿no?
Tal cual.
Atrás de la 1420.
Tal cual.
Frente a todo eso, lo primero es un dique de contención para que eso no avance. Y después de ese dique de contención, que es como en el fútbol recuperar la pelota, después empezar a jugar.
La última que te hago, ¿qué opinás de Rossi, que fue uno también de los que se puso en carrera a fines de la semana pasada, ¿no? No me acuerdo, jueves, viernes, que anunció su candidatura o precandidatura, ¿no? Ahora salió a decir que contra Cristina no iría una interna, pero con un candidato de Cristina sí.
Bueno, me parece perfecto por él o por quien sea. Después cada uno me dirá en su apreciación personal si esas candidaturas sirven o no. Me parece que en el caso de Rossi tenés a un tipo muy muy apto, con una historia muy larga detrás, de defensa de un modelo de país durante casi una década como jefe de bancada, después en distintos lugares del gabinete nacional. Está perfecto. El asunto es que no... que hablemos un ratito de nombres, está fantástico.
Ajá.
Pero me parece que tenemos que empezar a hablar de modelos, que obviamente esos modelos en manos de... Es como una partitura, en manos de un violinista mediocre, y qué sé yo, no
Exacto.
suena tan bien, salgo a buscar los mejores ejecutantes, eso es cierto. Pero que lo importante es la partitura, no cabe
claro.
ninguna duda. Lo pongo en la vereda de enfrente. El asunto no es cuál es el apellido de la derecha, el asunto siempre es el modelo.
Uh-huh.
Siempre ellos tienen un banco de suplentes muy largo para que venga otro tipo con más o menos cinismo, con más o menos hipocresía, con más o menos crueldad, para ejecutar la muerte de la industria nacional, la aparición de la fuga de capitales, el endeudamiento para hipotecar tres o cuatro generaciones de argentinos, y etcétera, etcétera, etcétera. El modelo es lo más importante.
Claro.
¿Es importante el solista? Y sí, 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 claro. Sobre todo en el caso de Cristina, que es la única política que en la República Argentina puede decir soy dueña de casi el 36, 37, 38% de los votos. Entonces, sí. ¿Cómo no estar atentos a esa maniobra, ¿no? A ese volantazo hacia uno de los políticos más... que cuentan con mayor cantidad de votos propios y fundamentalmente con una historia detrás que la respalda? Digo, eso no tiene que contarte, no tiene que instalarse, no tiene que contarte nada.
Uh-huh.
Lo tenés en, no solamente en dos presidencias propias, sino en la de Néstor. Tenés
claro.
12 años para analizar, como para ver si eso te gusta o no.
por supuesto. Gustavo, como siempre, muy, muy clarito, muy interesante escucharte. Y bueno, será hasta la próxima, ¿sí? Estaremos en contacto en cualquier momento, ¿sí? Muchas gracias.
Sí, señor. Un gran abrazo para todos y todas.
Un abrazo. Son las 11:22 minutos en todo el país. 15:44, 95.78, si quieren.